El pasado mes de diciembre se celebraron en la sede central de la UNED las segundas jornadas de calidad de vida en personas mayores. De las actividades para mantener la mente activa habló el director del Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo de Madrid Salud, el profesor Pedro Montejo Carrasco. Ahora la profesora María Luisa Sarrate Capdevila nos presenta esta conversación que mantuvo con Pedro Montejo.
Hola, buenos días a todos los que hoy están con nosotros, que hemos tenido la suerte de tener en este espacio y contar con los conocimientos y la experiencia de don Pedro Montejo Carrasco. Él es el director del Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo del Ayuntamiento de Madrid. Esta es una experiencia pionera en este campo, entiendo.
Efectivamente, Marisa, y buenos días para los oyentes. Sí, el centro pues ha inaugurado hace alrededor de unos 6 meses y bueno, pues estamos ya en pleno funcionamiento. Tenemos allí profesionales como pues médicos, neurólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, personal de enfermería, en fin. Creo que estamos pues suficientemente dotados, sí, para esta tarea.
Un equipo interdisciplinar.
Es un equipo interdisciplinar en que cada cual tiene una función muy concreta, pero que hay otras funciones que están como distribuidas entre todos. Y el objetivo, pues es el, fundamentalmente, es el tratar y el prevenir lo que es el deterioro cognitivo leve en las personas mayores, sobre todo, sí. Claro.
Nos parece este un tema muy interesante, porque hasta el momento no es un hábito o una perspectiva que se ha adoptado desde las distintas instituciones, la de la prevención, que es tan necesaria ya, pero en la edad adulta, en lo que llamamos o adultez tardía, o depende ya de las personas y sobre todo en los mayores.
Sí, mira, sobre todo hoy día quien se ocupaba de este tema, del tema del deterioro cognitivo, ¿no?, de los trastornos de memoria graves y demás, era pues lo que llamábamos antes el Insalud, que ahora es el servicio de salud pues de cada comunidad autónoma. Pero se trataban fundamentalmente los cuadros de demencia. Nosotros estamos en una etapa anterior, en lo que sería el deterioro cognitivo, pero que aún no es demencia. Entonces es una situación en la que se puede trabajar bastante, también en las demencias, por supuesto, pero se puede trabajar bastante para las personas que tienen esa alteración, que empieza en una alteración de memoria por la edad, y que algunas de estas personas con la alteración de memoria por la edad van a pasar a un deterioro cognitivo leve, que puede ir o pueden oír a un cuadro de demencia posterior. Nosotros intentamos, y nuestra tarea está ahí, nuestro objetivo, es en evaluarlas para saber primero qué es lo que les sucede y después tratar de evitar, o por lo menos de que llegue lo más tarde posible, ese deterioro cognitivo más grave. Y como tú bien has dicho, no solamente pasa con personas mayores, sino también con gente de menos edad, ¿eh? Todas esas personas pueden tener también trastornos de memoria.
Por lo tanto, de tus palabras se detecta o se interpreta que es posible retardar ese deterioro cognitivo que a la larga va unido a la edad, supongo, especialmente a la edad, y a otros factores que inciden en él.
Sí, efectivamente se puede retrasar. Mira, hay una cosa, las jornadas, ¿no?, de que se trata, de que se ha tratado, es de actividades para mantener la mente activa. Y eso es lo que se pretende, y no es solamente para los mayores, sino también para la gente que no es mayor. Una persona pues de 50 y pico años, de 60, y te diría más, es que toda persona debería mantener su mente activa, y hay ejercicios que están saliendo, incluso pues que se venden hasta objetos en el mercado para mantener, sí, la mente activa, desde los más sencillos, que pueden ser pasatiempos, ¿no?, hasta otros instrumentos, ¿no?, como aparatos de esos informáticos que se están ya vendiendo, ¿no?, por diversas empresas que están haciendo y que sirven para estimular la mente, hasta ya pues programas ya arreglados, por ejemplo, como el entrenamiento de memoria, como por ejemplo nuestro entrenamiento de memoria, ¿ya? Que es algo ya más sistematizado, más regulado, ¿no?, que hay que formarse para ello, evidentemente, pero que está ahí. Y eso se puede aplicar, yo te diría, casi desde cualquier edad, pero por lo menos, a lo mejor desde los 50 y pico, 60 años, convendría preocuparse por eso.
Muy bien. ¿Y cuál le podríamos decir, o vosotros con toda vuestra experiencia, especialmente tú, cuáles son las primeras alarmas que nos deben de avisar de algún modo que empezamos en esa etapa o estamos iniciando?
Pues mira, las primeras alarmas son lo que se llaman los olvidos cotidianos. Olvidos cotidianos que todos tenemos, todo el mundo tiene olvidos cotidianos. Y hablo, por ejemplo, pues de la palabra en la punta de la lengua. Hablo, por ejemplo, pues a veces el no saber dónde he puesto las gafas. Hablo, por ejemplo, pues de habré apagado la luz, no habré apagado la luz, habré cerrado el gas, no habré cerrado el gas, dónde he puesto la cartera, qué es lo que sucede. Esos son olvidos cotidianos. Eso es lo primero que aparece ahí, que aparece poquito a poco y cada vez va siendo más importante.
¿Y hasta qué momento o en qué medida puede ser eso relevante? ¿Y qué medidas o qué actividades, ejercicios, prácticas puede dar respuesta a que aminorar en una cierta medida?
Mira, el momento realmente, dado que los olvidos cotidianos los tenemos todos, el momento es cuando eso empieza a alterar la vida diaria. Si eso altera la vida diaria, entonces tenemos ya que empezarnos a preocupar. Habitualmente, pues ese olvido de la palabra en la punta de la lengua, el olvido de nombres y demás, pues nos molesta, nos fastidia, pero no trastorna nuestra vida. Si hay algo que nos crea ya problemas en el acontecer diario, hay que preocuparse, ir ya a preguntar, ir a un especialista o al sistema de salud o a un centro, a nuestro centro, o en fin.
Muy bien, muy interesante. Y hablando del centro que ahora nos acabas de comentar, de vuestro centro de prevención del deterioro cognitivo del Ayuntamiento de Madrid, ¿qué programas lleváis a cabo o qué acciones, qué actividades para favorecer esta situación de ralentizar el deterioro cognitivo?
Pues allí lo primero que hacemos es, primero se evalúan a las personas, y las personas que tienen determinadas alteraciones, pues se les pasa una serie de actividades que en este momento es son actividades de entrenamiento de memoria, en primer lugar, ¿no?, para la gente que tiene alteración de la memoria por la edad, que no es solamente entrenamiento de memoria, es estimulación cognitiva. Se estimula la atención, el lenguaje, la memoria, etcétera. Después también hacemos esa misma actividad con una serie de modificaciones con las personas que tienen deterioro cognitivo leve, un poquito más grave ya, y también hacemos estimulación cognitiva por ordenador. Hay también determinados programas que están muy bien graduados y que a la gente mayor estamos pensando pues que no le gusta el ordenador. Bueno, pues hay personas, y además un porcentaje importante, que es que se llegan a enganchar. Cuando terminan sus meses, ¿no?, que están allí con nosotros dirán, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y por qué no puedo seguir yo con esto? Entonces hacemos esa estimulación cognitiva por ordenador y recomendamos también algo que se debe hacer siempre, estimulación cognitiva en el domicilio, y orientamos en ese sentido.
Estupendo. O sea que es una ayuda muy importante también para los familiares, porque supongo que los familiares tienen ahí un papel importante que desarrollar.
Los familiares son un elemento clave, porque es que un centro externo puede tener a la persona una serie de horas, pero donde más horas va a pasar esa persona, ese no enfermo, porque aún no es enfermo la gente que nosotros tratamos, ¿no?, pero va a ser en su casa y debe ser con la ayuda del familiar, con el apoyo del familiar y con ese estímulo constante, con quien haga los ejercicios, con que esté pues activando su mente realmente. Algo que es muy grave y que sería muy preocupante sería el tema del aislamiento social. Y el que el familiar está ahí ya previene ya y evita, impide ese aislamiento social.
Eso es verdaderamente relevante, y el papel que se le adjudica a los que conviven con la persona que está afectada o que empieza con estos temas preocupantes. ¿Hasta qué punto podemos decir todos vamos a pasar por ese camino? Porque los que aún no hemos llegado pero estamos en camino de ello, nos preocupa mucho. ¿Es la edad? ¿Es otros factores, el estrés o algo así? ¿O todo el mundo va a tener ese deterioro cognitivo, Pedro?
Bueno, si hablamos de deterioro cognitivo, leve, quizá ¿no? no sea tan fuerte.
Claro, leve. Bien.
Pero sí, lo que tú dices realmente es cierto. O sea, alteraciones de memoria todos vamos a tener.
Es lógico.
Y unos más y otros menos, ¿no? Igual que, yo qué sé, pues por ejemplo, la agilidad que tienes a los 20 años o la rapidez para captar las cosas de los 20 años, pues no se tiene a los 60, 70, ¿no? Cada vez se va teniendo menos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sea patológico, ¿no? Si yo no tengo la fuerza que tenía hace, pues cuando tenía los 25 años, pero bueno, yo con la que tengo ahora, que es menor, ¿no?, pues me voy desenvolviendo bien y me adapto a la fuerza que tengo ahora, ¿no? Con la memoria sería lo mismo, ¿no? Entonces sí que va a haber, se va poquito a poco, va disminuyendo determinados tipos de memoria, no toda la memoria, sino algunos tipos de memoria. Por ejemplo, el recuerdo de lo reciente es lo que más se va alterando. El recuerdo de lo pasado sigue ahí sin problemas.
Eso nos, ¿no?,
¿no?
Nos llama mucho la atención, ¿no? Como hablamos sí. en plan coloquial, las batallitas del abuelo o de la abuela, con una precisión que es muy reveladora, te cuentan todo lo de su juventud, infancia,
sí, sí,
con
cierto.
Mucho detalle, ¿no? Y en sí. cambio lo más próximo pues cuesta a veces.
Sí, pues quizá lo más próximo a la explicación sea que cuando nosotros grabamos una información o nos sucede algo que es próximo, pues si es una persona mayor, pues ya tiene, ese cerebro tiene, pues no funciona tan bien como funcionaba cuando antes, ¿no? Entonces se graba de una manera como con más dificultad, con más problema, y se recupera también con mayor problema y cuesta recuperarlo, sobre todo de las cuestiones de lo más reciente. En lo pasado, bueno, pues en lo pasado también hay un cierto error que tienen los mayores. Dicen, es que me acuerdo muy bien de lo pasado. Y bueno, pues lo pasado, todo el mundo nos acordamos peor. Lo que ocurre es que las batallitas que cuenta, también sí. el abuelo, ¿no?, son siempre las mismas. Y que además que le influyeron mucho y se van reforzando
claro.
y se van deformando también. O sea que la batallita que cuenta tal como le ocurrió a un principio, pues no es tanto, ¿no? Pero ciertamente ese recuerdo no se deteriora,
sí.
Esos recuerdos primeros no se deterioran, pero tampoco son tan reales y tan verdaderos como la persona que los cuenta quiere.
Claro. Entonces, me preocupa una cosa, y es que me preocupa, o quería saber tu opinión al respecto, porque sabemos que muchos centros sociales, centros de día, centros de adultos, se llevan bajo distintos nombres, gimnasia mental, recuperación de la memoria, actividades en este aspecto.
Sí.
Y ya sé que vuestro centro es mucho más metódico, más sistemático, no lo vas a explicar
sí,
ahora,
sí, sí,
que
sí.
además habéis elaborado materiales vosotros mismos. Pero está la cuestión que siempre queda un poco en el aire, entrenamiento, entretenimiento.
Pues realmente, mira, el entretenimiento está muy bien, ¿no? Y hay que entretener a la gente, pero es entretenimiento. Y hay que tener muy claro qué es eso, el hacer un ejercicio hoy de atención. Pues mañana hacer un ejercicio de lenguaje. O luego, porque se nos aburre, estamos en un grupo con actividades, ¿no?, de diversión, de ocio, y se nos aburre el personal y hacemos un ejercicio de tal cosa. No, eso es entretenimiento, que está bien, ¿no? Pero si queremos realmente tener la mente activa, y queremos realmente mejorar la memoria, la mejora cognitiva, hacer actividades de prevención del deterioro cognitivo y del Alzheimer, debe ser algo reglado, debe ser algo sistematizado y bien organizado. Debe ser un programa en el que tengamos claros qué objetivos quiero, qué actividades voy a realizar, qué zonas o qué funciones del cerebro tengo que estimular, y todo eso debe ser bien hecho. Y para eso, lógicamente, pues hay que formarse.
Claro.
Y hay que pues realizarse, estudiar, pues realizar actividades, pues si quieres, de cursos, hay libros, etcétera, ¿no? Ir a reuniones, conferencias, etcétera, donde se puede uno formar en ese cometido. Si no, bueno, pues estamos haciendo bien, ¿no?, entreteniendo a la gente, ¿no? Pero es mucho menos,
exactamente, de las limitaciones y posibilidades que esto nos ofrece.
Exactamente,
¿no?
Y diferenciar muy bien entretenimiento, sí. como tú has dicho, Marisa, y entrenamiento, es diferente.
Sí. En ese sentido, el centro que tú diriges ha realizado una labor importante, nos llegan y además cada vez se está extendiendo más su proyección en la mayoría del territorio. ¿Cuáles son esas actividades, bueno, o esos programas que lleváis a cabo de forma sistemática y
sí, pues nosotros, aparte de las que he comentado antes,
sí.
¿no?, de evaluación y demás, ¿no?, pues lo que llevamos ya tiempo haciendo es con el entrenamiento de memoria, y hemos creado un método, el método UMAN, ¿no?, las siglas son Unidad de Memoria Ayuntamiento
sí.
de Madrid, ¿no?, y bueno, pues ese método es el que pues estamos, lo hemos divulgado y lo hemos difundido, ¿no?, en cursos, hacemos pues 4 o 5 cursos al año, ¿no?, todos los años, ¿no?, dentro, bueno, de lo que nosotros podemos también para desplazarnos y demás, algunos de ellos aquí en Madrid, otros de ellos fuera, ¿no?, y hemos elaborado una serie de materiales, ¿no?, que se entregan en esos cursos, ¿no?, materiales desde lo que es la organización del programa de memoria, lo que es también cada una de las sesiones organizadas con todo detalle y explicadas todas las actividades, cuadernos de ejercicios también, varios cuadernos de ejercicios para los usuarios, cuaderno de evaluación para el profesional,
uh-huh.
o sea que hemos elaborado durante varios años, ¿no?, pues diversos materiales tanto para el profesional, ¿no?, para que se forme y para que lo tenga delante como una guía de las sesiones, como para los usuarios. Sí.
Muy interesante todo lo que nos cuentas, pero también hay que destacar la labor que desarrolláis en el campo de la investigación. y quizá nos podrías contar un poco vuestros principales resultados.
Pues nosotros en investigación los resultados que hemos tenido es resultados sobre todo del entrenamiento de memoria que se han presentado en varios de los entrenamientos de memoria. Durante un tiempo ha habido como una crítica de en qué medida estos entrenamientos de memoria son eficaces y no son eficaces, ¿no? Bueno, pues tenemos los resultados publicados y en cuanto a la... hemos trabajado también bastante y tenemos también publicaciones sobre problemas de quejas de memoria, tanto de personas normales como personas con alteraciones de la memoria por la edad, también de todo lo que es los problemas de memoria con la edad, la relación, por ejemplo, de a qué edad y de qué modo o qué tipos de memoria se deterioran con los años, qué tipos de alteraciones cognitivas sin tener relación con la memoria existen. Y bueno, pues ahora tenemos quizá un proyecto también que puede ser un convenio que estamos firmando con la Universidad de Complutense, ¿no? Con el Hospital Clínico, el Centro de Magnetoencefalografía, es lo ultimito, diríamos, ¿no? Lo que estamos, ¿no? Para hacer un trabajo sobre predictores de desarrollo de evolución a demencia y también a ver en qué medida estos métodos que tenemos de estimulación cognitiva pueden hacer que se retrase el inicio de la demencia. Eso diríamos que es como lo de ayer, lo último.
Sí, muy interesante todo lo que nos cuentas, Pedro. Y en ese sentido, ya para finalizar, ¿cuál es tu opinión? O sea, claro, preguntarte eso a ti pues parece un poco absurdo porque... podemos mejorar, pero yo creo que sí que hay que explicarlo un poquito. ¿Podemos mejorar nuestra calidad de vida, nuestro envejecimiento activo, aunque no estamos a lo mejor en la época final de la existencia, pero nuestra propia, por eso decíamos antes, nuestra propia calidad de vida a través de estos entrenamientos, de estos programas para mejorar la memoria, que además no solamente supongo que será la memoria, sino otros factores que inciden en la misma o que pues, lo acompañan?
Efectivamente, es que podemos y además es que debemos hacerlo. Y hoy día yo creo que estamos en una época en que nunca en la historia de la humanidad ha habido esas oportunidades y esas opciones que imagino que en épocas pues que vengan pues serán incluso más, ¿no? Pero sí que podemos hacer mucho, ¿eh? Podemos mejorar nuestra mente siempre cuando se habla de el envejecimiento, aunque la palabra a veces no gusta,
sí,
¿no?
Pero bueno, unas connotaciones que no nos gustan.
Sí. Pero cuando se habla de ese tema, ¿no? Se habla de que debe ser saludable y activa. Y cuando se habla de los criterios para saludable y activa, siempre está ahí el funcionamiento cognitivo y el funcionamiento mental. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues, por ejemplo, hay una que sí que diría, que le digo la primera además, que debemos evitarla, que es el aislamiento.
El aislamiento social
es algo destructor, es algo que hace que nuestra mente se atrofie.
Se paralice en algún sentido.
Exactamente, efectivamente, ¿no? Y después, ¿qué más cosas tenemos que hacer? Pues mira, como cosas muy sencillas y muy simples, ¿no? Nosotros después de darle muchas vueltas a la cabeza, ¿sabes?
Sí,
aunque te parezca extraño, ¿no?
¿no?
Pero
es
llegas
así
a unas conclusiones que a veces son como de lo más simple, ¿no? Pues mira, yo recomendaría que toda la gente leyera todos los días algo. Libros, revistas, periódicos, toda la gente. Que después toda la gente siguiera todos los días informativos.
Los telediarios.
Exactamente. Es estar metido en el mundo, es recordando, puedes hablar con los demás, puede haber un intercambio de opiniones. El afecto y la emoción no está lejos, ni muchísimo menos de todo el aspecto cognitivo, sino está como muy relacionado, ¿no? Y después también lo que se debe hacer, pues, son, si vamos a las actividades que se pueden hacer constantemente, pues a lo mejor desde conferencias, charlas, grupos, pues a lo mejor también pasatiempos, juegos de mesa. Y después si uno tiene también la posibilidad pues de ejercicio de estimulación cognitiva, ¿no? O de memoria, ¿no? Que se pueden, no sé, pues puede haber en servicios sociales, nos lo pueden facilitar, o incluso hay cuadernos que se pueden hacer. Todo eso puede ser muy conveniente.
¿Y el ejercicio físico? ¿Qué lugar ocupa? ¿O tiene alguna vinculación con todo lo que nos estás explicando?
Pues el ejercicio físico es algo que hoy día se está insistiendo mucho en él. Por ejemplo, las personas convendría que todos los días anduvieran al menos una hora diaria de caminar. Si nosotros a lo mejor pues no podemos correr, no podemos saltar, una persona mayor, ¿no? Pues resulta que es que sí puede caminar. Y puede caminar no a un determinado ritmo, que conviene aprender y conviene pues ver cómo debe ser ese ritmo. Y eso estamos moviendo, como dicen, cuando muevo las piernas, muevo el corazón.
Sí.
Y cuando muevo el corazón, estoy moviendo el cerebro también, ¿eh? Estamos haciendo que todo lo que es la irrigación del cerebro, todo lo que es la salud globalmente, vaya mucho mejor. O sea que deberíamos, todo el mundo debería caminar al menos una hora al día.
O sea que nos has dado unos consejos muy completos de combinar el ejercicio físico con el ejercicio mental. Entonces te damos muchas gracias, Pedro, por estar hoy con nosotros. Felicitados sí. por la labor que está llevando a cabo el centro, porque verdaderamente estamos a unos altos niveles entrando en la invisible pero súper necesaria previsión. Muchas gracias por tu presencia.
Pues gracias, Marisa, también por vuestra compañía y por haberme llamado.
Y por tus consejos, además, que los pondremos en
sí.
práctica.
Pues muchas gracias, sí.
Mantener la mente activa, un reto para todos. Pondremos un enlace en telunet.com a este centro de Madrid Salud, el centro de prevención del deterioro cognitivo que dirige Pedro Montejo. Con él conversó María Luisa Sarrate en el marco de educación de personas adultas y de educación de personas mayores.